Hola, bienvenidos una vez más a los podcasts de Defarlek. En esta edición especial, junto a Juan Luis Barrios, el gran atleta mexicano, vamos a repasar los distintos temas que estuvieron rondando el mundo del atletismo en las últimas semanas.
Hola, soy Juan Luis Barrios y desde México analizo las principales noticias del atletismo.
Desde el récord mundial de Cheptegei y de Gidey hasta el Maratón de Londres, la burbuja del Maratón de Londres, y obviamente el Mundial de Medio Maratón de Polonia, la única cita sobreviviente en el calendario internacional. Bienvenidos, bienvenidas, que disfruten este episodio. Juan Luis Barrios, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, te saludo con muchísimo gusto, contento de poderte escuchar y más de poderte platicar la experiencia que viví hace ya un par de semanas en el Maratón de Londres. Bien. Es algo que quiero compartirlo contigo y con quien escuche todo esto.
Con la audiencia. Bueno, el gusto es mío y es un honor que puedas sumarte a estos episodios de nuestro podcast en Defarlek, que empezaron como un juego y bueno, van tomando cierto rumbo. Y es un honor que te sumes a estos episodios a hablar ni más ni menos de lo que nos apasiona, que es el atletismo en todas sus formas. Así que bueno, inevitablemente lo primero, como vos bien adelantaste, es el Maratón de Londres, en primera persona. Hiciste tu segunda mejor marca en el Maratón de Londres.
Sí, bueno, llego a Londres con la expectativa de querer correr un nuevo registro personal. Desafortunadamente no lo consigo, me quedo corto, 50 segundos, 45 segundos, pero la experiencia fue completamente diferente a lo que estaba acostumbrado y principalmente a lo que pensaba que iba a vivir. Esto que la organización de Londres puso como la burbuja, en realidad lo lograron. Fue desde que nos subimos al avión, ya llevábamos la encomienda de cómo teníamos que viajar, qué teníamos que llevar en el protocolo para poder estar a salvo de un posible contagio, llegar con toda la integridad física a las instalaciones del hotel que resguardaron muy bien, lo hicieron creo que de manera excepcional, los ingleses siempre con una metodología muy estricta. Y esto ayudó a que cada uno de los atletas tuviéramos un entorno muy saludable en cuanto al tema del COVID, pero muy diferente a cómo se vive normalmente un escenario deportivo. Entonces, esto sí nos fue diferente a cada uno. Creo que principalmente a los que estamos acostumbrados al tipo de organización de eventos en el cono latinoamericano, sí. Pues esto sí, nos fue raro.
Sí. Vos sabés que, leyendo un poquito de la semana posterior, algunas entrevistas y algunas notas, leí el testimonio de Molly Seidel, la atleta norteamericana, que creo que corrió en 2:26, si no me equivoco. Y bueno, y contaba que una anécdota que tuvo que bajar una foto que había subido a Instagram en el lugar de entrenamiento, en un lugar secreto de Londres, al que no se le había informado a la prensa. Ella hizo un posteo simplemente trotando uno de los días previos a la carrera y se le hicieron bajar porque precisamente podía revelar la ubicación del lugar, era una ubicación secreta. ¿Así de riguroso fue en tu caso también? ¿Lo viste así?
Sí, de hecho ella violó uno de los puntos que estaban dentro del contrato de cada uno de los atletas.
Ah, había contrato.
Para poder participar en el
claro.
Había un contrato que cada uno de los que participamos firmamos, y dentro de ese contrato se especificaba claramente eso, que teníamos que tener en resguardo la ubicación del hotel y ser muy cuidadosos con lo que estuviéramos subiendo a redes sociales. Claramente lo pusieron, y muy específicamente el hecho de que no se compartiera el sitio donde estuviéramos haciendo la permanencia en el hotel, puesto que se buscaba que no llegara gente. Y no se trataba de que pudieran distraer, en este caso a los atletas o en este caso a nosotros, sino lo que se buscaba es que no hubiera contacto con nadie de la sociedad inglesa,
sí,
para evitar contagios, ya sea que nosotros hubiéramos llevado virus de donde estuviéramos viajando o lo pudiéramos tomar de ya en suelo inglés. Así que sí fue muy riguroso el tema de cómo estar dentro del hotel. Se nos dio un dispositivo el cual tenía una especie de alarma que cuando te acercabas a otra persona a menos de 2 metros, esta alarma comenzaba a dar su sonido y te obligaba a alejarte de las personas. Entonces esto hacía que siempre mantuvieras la distancia mínima de 2 metros. El aspecto en el comedor se manejó con una distancia entre cada persona de forma muy puntual. Y este mismo dispositivo lo que hacía es que se iba al registro del cómputo del centro de mando del Maratón de Londres y sabían perfectamente con qué personas habías tenido contacto a menos de 2 metros. Porque brincaba un positivo, entonces poder tener la lista de personas tener un posible contacto. Claro. Así que este punto fue radical.
Bueno, y la carrera en sí. Ya quiero pasar después a hablar de tu carrera, pero la carrera en sí, a nivel general. Después, yo me acuerdo que cruzamos unos mensajes y vos me dijiste que era la mejor opción para cuidar la salud. Pero se sintió rara la carrera, más allá de que era un loop de casi 2 kilómetros por St. James Park, pero no había absolutamente nadie en un maratón con mucha euforia, con mucho vigor de parte del público. ¿Se sintió raro? ¿El atleta lo siente, o mejor dicho, vos, lo sentiste raro o te pudiste concentrar mejor quizá? ¿Cómo fue la experiencia de la carrera en sí misma?
Es raro, sí, claro, que cuando estás acostumbrado a que los maratones tengan una gran cantidad de público y un movimiento social durante los días previos y sobre todo ya en el movimiento mismo del horario del maratón, es muy extraño poder estar en un escenario que esté completamente hermético, que no se tenga público y que sea más como un tipo de chequeo o de entrenamiento o de una competencia, pero a puerta cerrada. Creo que esto para los que practicamos el atletismo suena muy extraño y así fue el sentimiento de estar corriendo en una vuelta de poquito más de 2 kilómetros. Eso sí fue un factor que anímicamente creo que puede resultarte positivo en el tema de la concentración, pero también puede disminuir esa euforia que se necesita para estar compitiendo al máximo nivel.
Bien. Bueno, ¿y tu carrera? ¿Cómo te sentiste vos físicamente?
Bien, creo que llevo en buenas condiciones físicas después de un confinamiento estricto al inicio de la pandemia acá en México.
Sí.
Después empiezo a relajar, comienzo a tener oportunidad de salir a entrenar y consigo una marca de 2:11:36 que lamento no poder acercarme más a mi marca personal o mejorarla. Pero dadas las circunstancias de que sea un circuito de 19 vueltas con una ligera pendiente a la cual tienes que subir 19 veces, un clima con lluvia, un ambiente, si no hostil, si demasiado frío, hablando socialmente, creo que es un resultado que me llevo y que voy a atesorar como una de las memorias más sui generis que voy a tener en mi paso por el atletismo. Así que una experiencia que enriquece, pero que no me satisface del todo. Hay que muchos puntos a mejorar.
Sí.
No creo que se vuelva a repetir un escenario como este. No creo que Londres vuelva a hacerlo y tampoco pienso que ningún otro de los maratones vaya a trabajar bajo este sistema.
Ah, bien.
Porque siento que fue una prueba y un error. Y salió el resultado en lo deportivo posiblemente, pero no en lo que ellos buscaban en el impacto deportivo, que tú sabes que para que una carrera tenga que subsistir se necesita que los patrocinadores,
sí,
que el flujo económico esté en la ciudad, que la derrama sea suficiente para justificar el cierre de vialidades. Y cuando esto no ocurre, creo que va a ser muy difícil poder ver una segunda experiencia como lo que se vivió en Londres próximamente.
Claro. Sí, creo que subsistió también porque por todo el hype que se generó alrededor del duelo Kipchoge-Bekele, ¿no? Creo que había presión de ciertos patrocinadores y obviamente del público que estaba hambriento por ver ese duelo, que bueno, finalmente no ocurrió por diferentes motivos. Pero sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que Londres fue como un oasis en el desierto, pero que no tienen demasiado futuro las carreras de esta forma. O al menos no van a ser rentables, con lo cual creo que la esperan, bueno, retomar su destino. Ya Tokio ya anunció que no va a celebrar su mayor en febrero, pero las otras lo anunció, pero las demás grandes, digamos, las anunciaron para la segunda mitad del año en una seguidilla de carreras, todas bien apretaditas en el calendario, cosa que va a ser difícil para el atleta escoger.
Claro, junto con la postergación oficial de Tokio, que lo pasan para el mes de octubre,
sí,
viene también la cancelación de Houston, que sería quizá uno de los maratones de segunda línea dentro del territorio estadounidense. Entonces, sin tener Houston, quedaría solamente conocer el destino del maratón de Los Ángeles.
Sí.
Con eso podríamos tener un panorama de qué tan complicado va a ser la actividad del primer trimestre del año, estando ya en el continente americano. Boston posiblemente vaya a tener ya que dar una respuesta de lo que pueda ocurrir para su evento, pero bien lo dices, va a ser un inicio complicado y bajo este panorama el espectáculo del atletismo se ve obligado a implementar nuevas formas y bueno, nosotros somos parte de esta industria y hay que adecuarnos. Lo dijiste bien y creo que la presión de Londres por realizar el evento, sí, por el duelo que se vendió de Kipchoge y Bekele, que finalmente no se consigue, los espectadores y los fanáticos del atletismo pues buscamos siempre algo que nos logre satisfacer ese deseo de ver atletismo.
Sí.
Pero rápidamente la industria nos puso algo como lo fue Cheptegei,
sí,
a la semana siguiente. Y creo que va revolucionando semana con semana el atletismo, dándonos un matiz. No estamos en la época pasada donde cada semana o cada tercer día tenemos resultados frescos y muy interesantes, pero creo que no nos hemos quedado desprovistos de lo que es el atletismo a nivel mundial.
Sí, además creo que creo, en adición a lo que decís, creo que hemos experimentado... casi te diría por accidente, a través de todo esto de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha arrojado un hermoso accidente, que es un recambio generacional que se ha dado por adelantado, que creo que empezó mismo en Londres, ¿no? Con la victoria de Kitata, y siguió con Cheptegei, ratificando su momento. ¿Qué opinas vos?
El relevo generacional sí lo veo latente en el tema de la pista, no
bien,
así con el maratón, ¿eh? Creo que tendríamos que pensar que Kipchoge tuvo un mal día, como lo puede
bien
tener cualquier ser humano.
Sí, claro.
No estoy seguro de que esté entrando posiblemente en una curva descendente, porque es un tipo que es un profesional. Y como tal puede tener un día complicado, pero su calidad deportiva aún nos va a mostrar más siempre y cuando él quiera seguir bajo esa línea.
Bien.
Creo que lo que ocurre en Londres en el resultado de la rama varonil sí da más a las condiciones de carrera, al circuito y
bien
a un año de pandemia.
Bien.
En un año normal no estoy seguro de que la figura de Kipchoge hubiera sido rebasada de esa manera. Lo que ocurre en Valencia con Cheptegei es sí un cambio generacional, pero también una nueva ventana al tema tecnológico y a la búsqueda del performance más allá de lo que ocurría en temporadas de hace una década o de década y media. Hoy en día vemos a un atleta como Cheptegei con un gran equipo de trabajo, pero sobre todo con una planificación extraordinaria para que su performance se muestre como lo hizo ver en Valencia.
Sí, bueno, comparto tu punto. Creo que lo de Londres, independientemente de este desfallecimiento de Kipchoge antes del kilómetro 38, atípico, anormal, que como decís vos, estoy de acuerdo y creo que lo hace aún más grande, puede fallar. Independientemente de eso, creo que la calle, no lo pondría en una línea cronológica a partir de 2020, creo que hace años que viene experimentando un recambio generacional. Lo que pasa que creo que también está eclipsado por la figura de Kipchoge y, bueno, y de Bekele ocasionalmente en los maratones en donde ha brillado, que son escasos, pero ha brillado al fin. Independientemente de lo que le pasó a Kipchoge, creo que ese pelotón de Kitata, de Kipchumba, Sisay Lema también, bueno, Mosinet Geremeu, que creo que, bueno, hablando con tu entrenador una vez, le hice una entrevista, y creo que lo dijo en otro lugar también, Jerónimo dice que Geremeu es el próximo gran maratonista africano, y que incluso arriesgó a decir que lo ve como un potencial maratonista sub-2 en un maratón normal, comercial y masivo. Creo que también tuvo un mal día a todos, les pegó el circuito, la baja del público, las condiciones climatológicas, ¿no? Y estoy de acuerdo con vos en el punto de la pandemia y cómo repercutió la pandemia y las cuarentenas, que si bien en África no fueron cuarentenas estrictas porque África no tiene el problema del COVID como lo tenemos el resto del mundo, sí, obviamente el distanciamiento social afectó mucho. Y bueno, recuerdo una entrevista que dio Jos Hermens un par de semanas antes de la carrera, que le dijo a un periodista, Jonathan Gold, periodista americano, que no llegaban bien. Que no llegaban bien ni Kipchoge ni Bekele, ¿no? Bajando quizá un poquito la ansiedad y la euforia que teníamos todos de ver una carrera, no sé, sub 2-3. Y la verdad es que nada que ver. Pasaron cosas muy, muy distópicas en ese maratón. Bekele se baja y después Kipchoge le pasa lo que le pasa. Y termina siendo un maratón lento, entre comillas, porque hoy correr a 2-5 para los africanos quizás es lento. Pero sí estoy de acuerdo que en la pista ese recambio se ve mucho más latente, ¿no? Lo de Cheptegei, independientemente, y ahora pasamos un poquito a ese tema, lo de Cheptegei es sencillamente fabuloso, ¿no? Un poco después de Valencia se quiso rebajar la discusión, y no sé si está de acuerdo conmigo, capaz que no, pero se quiso rebajar la discusión a las Dragonfly, como si las Dragonfly le quitaran responsabilidad al ugandés en rebajar el récord mundial. Digo, viene rebajando 3 récords mundiales en 2020. 5K en ruta, 5.000 metros en la pista y 10.000 metros llanos también. Es sencillamente fabuloso, ¿no? Sí, la espectacularización quizás hace que un poco nos desviemos hablando de, bueno, de la zapatilla, de las lucecitas y demás, pero es fabuloso. ¿Qué pensás de lo de Cheptegei?
Cheptegei no solamente rompió récords mundiales anteriormente a este de los 10.000 en Valencia, sino Cheptegei se mostró muy firme en los campeonatos mundiales. En los últimos 2 campeonatos mundiales de atletismo,
sí, lució.
Y la verdad es que su calidad deportiva quedó latente en enfrentamientos con figuras de gran nombre como el mismo Sir Mo Farah. Así que tenemos que entender que Cheptegei sí es uno de esos prodigios africanos,
sí,
que para destacarse ya dentro de la misma gama de africanos es muy complicado. Él ha puesto la línea muy alta. El hecho de que esté utilizando lo último en tecnología no es el único. Creo que esa tecnología está al alcance de muchos atletas a nivel mundial,
sí,
y no todos estamos corriendo como lo hace Cheptegei.
Sí.
Entonces, no podemos pensar que es a consecuencia de las zapatillas. Tenemos que entender que las zapatillas no van a sustituir el rendimiento del atleta ni tampoco van a sustituir sus características físicas ni sus cualidades naturales. el entrenamiento te dará ese plus para poderle sacar el beneficio a la nueva tecnología, pero hay que entenderlo, y no defiendo a la marca que produce el calzado, sino defiendo la época en la que estamos viviendo. Hoy en día tú estás en la Argentina, yo estoy en una localidad remota en México y podemos tener esta conversación gracias a la tecnología.
Sí.
Y más personas lo van a escuchar a consecuencia de otra tecnología,
sí,
al descargar un archivo de MP3. Entonces, lo que quiero decir es que va evolucionando la industria, va evolucionando la vida del ser humano año con año, y simplemente nosotros estamos utilizando lo que está al alcance para poder sacar lo mejor de nosotros. Si Cheptegei hoy hace un récord del mundo, te lo puedo decir, no necesariamente es por las zapatillas, pero sí tiene que ver un conjunto de cosas,
sí,
y entre ellas está todo eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, creo que la tecnología y la innovación han llegado por fin al atletismo. Creo que el atletismo se había quedado en cierta forma, ¿no? El resto de los deportes, digo, se renuevan constantemente, innovan, y creo que el atletismo se había quedado. Hace un tiempo le hice una nota a Mario Fraioli, periodista norteamericano, y bueno, me decía que me hablaba de un punto de vista muy parecido al tuyo, que un poco era hora de que esto sucediese en el campo del atletismo, ¿no? Y que lo importante era que el resto de las marcas pudieran jugar un juego limpio y que también pudieran profesionalizarse. Y creo que, en cierto modo, lo están haciendo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, la marca principal ha tomado la punta y, obviamente, es una marca que tiene años de desarrollo tecnológico, incluso dentro del campo del atletismo, ¿no? Así como hay otras marcas que se especializan en fútbol americano, ponele, por decir una disciplina, creo que esta marca nació del running, del footing, bueno, y en consecuencia del atletismo. Con lo cual, bueno, era un poco hora de que eso pasara, ¿no? Y las reglas, podemos estar de acuerdo o no, pero son esas.
Es que hoy estamos poniendo mucha atención en el tema de las zapatillas, de
sí,
los spikes, los tenis, pero el atletismo había tenido evoluciones que posiblemente habíamos pasado desapercibidas quienes nos dedicamos a correr. Pero lo mismo cambió una jabalina de hace 60 años a lo que están lanzando hoy en día. Pero posiblemente nosotros no estamos considerando que ahora son de otro tipo de material, que se toma de diferente forma y se puede lanzar de diferente forma. Una pértiga también no es la misma tecnología con la que estaban saltando hace 50 o 60 años.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que el atletismo no nada más es correr, pero cuando ya nos vamos directamente a las pruebas que nos interesan o que nos gustan tanto, queremos poner principal atención y hay quien llega a la descalificación de un performance aludiendo a que puede ser resultado de una tecnología de zapatillas. Yo pienso que, repito, es una suma de muchos factores y que cuando esto se junta vas a tener resultados sumamente interesantes. Y hoy en día esa tecnología está al alcance de quien pueda pagarla. Lamentablemente no es económica, pero quien tenga el poder adquisitivo lo va a poder tener, y eso pues hace que la regla se esté cumpliendo como lo marca la World Athletics, porque al estar disponible para el público y otras marcas también entren en el segmento de la innovación, pues vamos a tener nuevamente competencias justas y, sobre todo, bueno, pues el avance de más personas.
Sí, quizá la forma en que la World Athletics reguló las zapatillas, la última versión, quizá la forma por ahí no fue la adecuada y sorprendió un poquito eso. Pero sí, bueno, estoy de acuerdo que al menos en términos profesionales las zapatillas están disponibles para todo el mundo. Incluso han venido a crear cierta competencia, ¿no? Y han venido a despertar a otras marcas que hoy se ven en la obligación de innovar también, ¿no? Estaba muy tranquilo el campo ese y hoy han venido a despertarlo un poquito. Sí, estoy de acuerdo. Es como si quisiéramos buscar y nos obsesionáramos con buscarle la vuelta en vez de disfrutar Obviamente, marcando nuestras diferencias, y por ahí a alguno le gusta más una performance como la de Bekele en Engelo hace muchos años, y a otros le gustará más lo de Cheptegei y todo el show que se montó alrededor suyo. Particularmente yo soy, en eso me gusta más lo espontáneo, lo genuino. Es decir, yo preferí el Maratón de Londres con toda la sorpresa en el desenlace, tanto en los hombres como en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Ese desenlace que hubo espectacular, sobre todo en el segundo puesto con Sarah Hall. Pero bueno, después podemos estar de acuerdo o no, pero sí ha llegado para quedarse, y obviamente, como bien dijiste vos, no hay por qué descalificar al atleta por esas condiciones. Lo de Chete y es sencillamente fabuloso. Y también es cierto que desde 2019 que viene con grandes actuaciones. En Doha, bueno, fue medalla de oro en los 10.000 metros. Creo que hubo un antes y un después de, valga la redundancia, de Kampala, ¿no? De ahí tuvo ese desfallecimiento al final en el Mundial de Cross. Creo que a partir de ahí él renace un poco, ¿no? ¿Y qué me contás de Kiplimo en el Mundial de Medio Maratón de Polonia?
Que este es el ejemplo perfecto de lo que tú dices que te gusta más y a mí también. Creo que la incertidumbre de un resultado es lo que nos hace desvelarnos, nos hace estar pegados a los resultados y ver qué es lo que te puede sorprender de una competencia. Muchos hubieran dado como favorito a un Cheptegei, pero en el campeonato mundial
Sí.
aparecen sorpresas y aparecen grandes, grandes sorpresas, no solamente el vencedor, en este caso otro ugandés con gran talento, pero se ve un mejoramiento de muchísimas personas haciendo su personal best, muchos récords nacionales, algo atípico en un campeonato mundial y sobre todo en estas condiciones después de la pandemia o sobre la pandemia. Así que un campeonato mundial de un triunfo sin ningún tipo de discusión para el ugandés, pero sí viendo que la competencia fue favorable para una gran cantidad de gente. Eso es una muestra de que el atletismo está dando pues el espectáculo que gusta a todos los que observamos este deporte con gran atención. Y ahora habrá que preguntarnos si este tren va a llegar a buen puerto o va a llegar a buen término durante los siguientes 3 meses, porque creo que se da un fenómeno muy interesante en el campeonato mundial. Si necesariamente la concentración de los atletas durante los meses de confinamiento te hacen estar a punto para una competencia como lo fue el campeonato mundial de media maratón en Polonia, posiblemente así se va a ver el nivel en los Juegos Olímpicos del siguiente año. Pero si el calendario comienza a abrirse, no sé si el que llamamos fogueo o la distracción o el tener más de varios eventos en un periodo de 4 o 5 meses pueda reducir el performance de los
Sí,
atletas.
estoy de
Lo
acuerdo.
vivido hace 3 días fue algo muy positivo y más para los latinoamericanos.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, compartí una opinión el fin de semana sobre el tema, que creo que los entrenadores tienen que estar atentos porque había una verdad casi impuesta o autoimpuesta de que el atleta debía competir mucho para ganar estado de forma y para mejorar sus performance. Y creo que este año, insisto, a través de un accidente como lo es esta pandemia, un accidente, no me refiero al virus en sí mismo, sino que no estaba planeado, no estaba en los planes, creo que ha venido a demostrar que un atleta o una atleta descansado, sin presiones, sin tanta exigencia o desgaste físico y mental que provoca tanta competencia, creo que puede rendir mucho mejor, puede tener una mejor performance. Me parece que hay un mensaje para entrenadores y también para el atleta, ¿no? A la hora de escoger su carrera. Quizá la realidad también, y sobre todo la realidad latinoamericana, hace que la atleta en esta parte del mundo necesite poder competir para subsistir, básicamente. Al menos eso nos pasa mucho en Argentina. Pero sí creo que en el caso de poder escoger mejor las carreras, de tener un sustento que al menos pueda garantizar las posibilidades de viaje y demás, creo que hay un mensaje ahí para el atleta y para el entrenador de que quizá la preparación no está necesariamente en competir tanto, ¿no? En la pista hemos visto performance completamente fuera de serie, ¿no? Carter Warholm, Jacob Ingebrigtsen, el mismo salto con Pértiga, que vos mencionaste la Pértiga hace un rato, Mondo Duplantis, que batió todos los récords del mundo, tanto indoor como outdoor. Creo que se están dando actuaciones descollantes y creo que en parte son por eso, ¿no? Y más allá de los récords mundiales, tanto de Cheptegei como de Gidey, y lo de Kiplimo corriendo de ojo, creo que para el atleta latinoamericano es también latinoamericano en el resto de los continentes, ¿no? Han bajado sus marcas nacionales. Además, hoy leí que hubo 22 récords nacionales. Es mucho. Es mucho.
Sí, algo que yo... Me gusta ver el análisis de diferente óptica.
Sí.
Estoy seguro que hubo récords nacionales, posiblemente del área de Europa del Este, posiblemente también uno que otro de Europa Central. Pero sí,
Argentina también tuvo su récord nacional.
Directamente a ese punto... considerando, yo creo que pocos viajaron tantas horas como los argentinos para poder llegar a la sede del campeonato mundial en Polonia. El cambio de horario para los que viajaron del continente americano, creo que se tiene que reconocer aún más el performance de los atletas latinoamericanos de lo que fue el campeonato mundial.
Sí.
Fueron de los que más viajaron, de los que enfrentaron posiblemente condiciones de confinamiento
más adversas,
más adversas por la poca cultura que hay en cuanto a la práctica deportiva en nuestros países.
Así que
esto es de relevancia, hay que entenderlo así, y creo que esto le da todavía mayor valor a lo que se corrió para nuestros atletas en Polonia. La cantidad de récords nacionales que tú mencionas es sorprendente, y yo creo que ni siquiera la World Athletics estaba preparada para recibir esa cantidad de récords en un evento. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente ni siquiera llevaban la cantidad necesaria de kits para control antidopaje que se ejecutan después de que se hace un récord nacional o un récord mundial o un récord de área.
Sí.
Entonces los ha de haber llevado por sorpresa, y la pregunta sería aquí si se ejecutó el protocolo correspondiente o que normalmente se hace, porque repito, creo que si a nosotros como aficionados nos sorprendió la cantidad de récords personales y de área que se hicieron, es muy probable que ni siquiera World Athletics haya considerado esa posibilidad.
Es probable, es buen punto. Creo que vale destacar, y lo voy a hacer también yo, el rol que han tenido los equipos latinoamericanos, tanto el mexicano como el argentino. Florencio Borelli hizo récord nacional, batió su propio récord. Dayana Ocampo hizo la segunda mejor marca histórica en medio maratón. Corrió más fuerte incluso que el récord nacional que tenía la misma Florencio Borelli. Bueno, Marcela Gómez también tuvo una buena actuación, Joaquín Arbe también, así que bueno, le mandamos un saludo a los equipos, a nuestros amigos latinoamericanos, Iván González también, le mandamos un abrazo grande.
Colombia, claro.
Sí, Colombia también, bueno, Brasil también, Chile también ha tenido una gran actuación. Bueno, creo que de hecho se refleja en el leaderboard general por equipos, ¿no? Argentina, por ejemplo, ha estado por delante de equipos como Gran Bretaña, ¿no? Con un poderío absoluto por sobre el resto, sí. más que en cuanto al rendimiento, en cuanto a lo económico, ¿no? Porque es innegable que los equipos europeos o americanos tienen otro tipo de logística y claro. No subsisten, sino que invierten en el deporte, ¿no? Así que bueno, le mandamos un abrazo a nuestros compatriotas latinoamericanos.
Claro.
En el caso de las mujeres, también hubo récord mundial de Pérez Jepchirchir, récord mundial de mujeres solo, sin liebres masculinas. También algo que creo que no se lo esperaba la World Athletics. Esperaban una carrera, no sé si para récord mundial. Con lo cual, bueno, es como decís vos, seguimos viendo performances exiguas, tanto en el campo masculino como en el femenino.
Esto va a ser el preámbulo, o sea, de lo que vamos a observar durante el Maratón de Valencia.
Bien.
Si se ejecuta como se tiene en el calendario, creo que lo de Cheptegei, lo de Londres, lo de Polonia, va a ser simplemente el preámbulo de lo que puede culminar ese 2020, con un escenario con buen clima, con buen circuito y con grandes nombres en una gran prueba, ¿no? Entonces, vemos campeonato mundial que se aprueba con creces en ambas ramas.
Sí.
Londres, un cambio generacional en ciertos, con ciertos nombres. En las mujeres vemos también el triunfo innegable de Brigitte Kosgei, que sigue siendo la número uno y seguirá siendo la número uno por lo menos las siguientes 3 o 4 temporadas. Yo me atrevo a verlo así.
Sí.
Y vemos a un Cheptegei que en la pista está más firme que nunca, ¿no? Entonces, no ha sido un mal año. Creo que nos mantenemos con la ilusión de que el atletismo se comience nuevamente a reactivar, pero con este nivel de marcas en todas las latitudes, podemos aspirar a que, si en el 2021 tenemos eventos, campeonatos centroamericanos, campeonatos sudamericanos o cualquier meeting que ya se presente, vamos a tener competencia de un nivel superior a lo que habíamos visto antes del 2020.
Bien, sí, estoy de acuerdo. No han hecho más que poner la vara muy alta, ¿no? Una metáfora que utilizaste hace un rato y que es muy bienvenida en este momento. Creo que ha sido un año completamente anómalo, pero no por eso peor que otros años. Todo lo contrario, creo que nos ha brindado elementos para seguir creyendo que el atletismo está vivo y está más vivo que nunca, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, la performance de Cheptegei por ahí es lo más visible. Bueno, Gidey también, que hizo un récord del mundo fantástico en 5.000 metros. Y las actuaciones de Brigitte Kosgei y, bueno, Shura Kitata creo que se vio desdibujado por la marca, pero también es un gran atleta. Y el pelotón que llegó junto a él creo que también merece la pena que lo sigamos observando, ¿no? En la medida que Kipchoge, yo estoy de acuerdo con vos que lo de Kipchoge fue un mal día, en la medida que Kipchoge nos permita seguir haciendo foco en el resto y no solo en él. Así que estoy de acuerdo con vos. Y bueno, y otro gran atleta latinoamericano, Juan Luis Barrios. ¿Qué se viene para...?
No lo sé. Pues gracias por ponerme ese calificativo. Pues mira, ¿qué hay? Pues esperar un poco a que el calendario tenga certeza. Es muy prematuro ahorita, a 2 semanas del Maratón de Londres, poder identificar una carrera en la cual quisiéramos mostrarnos. No hay muchas y no hay certeza de poder salir del país o viajar con facilidad. Así que por ahora hay calma, posiblemente unas semanas de atletismo más regenerativo y de un enfoque hacia lo que pudiera ser una temporada semi-completa en 2021 y dando paso a otro tipo de proyectos, pero sin perder de vista las ganas de querer todavía competir 1, 2 o 3 años si el cuerpo lo permite. Lo vivido en Londres no me desanima, al contrario, me da la oportunidad de identificar aspectos en donde mejorar. Tengo muchas ganas de seguir compitiendo y esto va a ser a medida de que el cuerpo lo permita. Yo quisiera regresar si Dios me lo permite, a Buenos Aires en una media maratón.
Ojalá.
Que sería uno de los escenarios que me encantaría volver a pisar.
Ojalá te tengamos ahí.
Volver a correr un maratón de los majors, si es posible el próximo año. Y alguna prueba de pista, también me gustaría despedirme de la pista porque por ahí tengo unas zapatillas tecnológicamente avanzadas y quiero probarme si soy yo o son las zapatillas.
Sos vos y déjame decirte algo que observo, una percepción. Creo que te he visto recuperar las ganas, la motivación. Creo que te ha venido muy bien el cambio con Jerónimo Bravo. Y creo que estamos viendo un Barrios rejuvenecido, ¿no? Un Barrios que ha recuperado las ganas y que como el resto de los atletas del globo, el descanso le ha sentado bien. Y eso es un aliciente de lo que viene, ¿no? Para lo que viene, mejor dicho.
Seguro sí. Creo que todos estamos ávidos de tener fechas de competencia en cuanto a los organizadores, los países, los ministerios del deporte den luz verde para poder hacer eventos, muchos de nosotros vamos a salir corriendo a la línea de salida. Así que ojalá que así sea.
Ojalá.
Y bueno, pues de nuestra parte a seguir trabajando para esto y mientras tanto a disfrutar de los eventos como el de Valencia, que será próximamente.
Sí.
Y estar atento a lo que se pasa a nivel mundial.
Que le mandamos un saludo también a otro amigo, Mark Roy, director de la Elite de Valencia, que seguramente nos va, bueno, ya de hecho han publicado el cartel de atletas y es realmente impresionante. Está Virjan Ulegese ahí metido, que creo que va a ser una gran marca. Y bueno, dicen que hay rumores de que irían también por Kipchoge y por Bekele para tratar de reeditar lo que no fue en Londres. Así que bueno, esperaremos.
No, yo creo
difícil,
que
¿no?
Es posible posiblemente un Bekele que
sí.
Y el lapso entre Londres y Valencia son 2 meses, y si la molestia muscular que tenía Bekele le permite estar en 2 meses listo, ¿por qué no?
Sí.
Pero no creo que Kipchoge salga.
Estamos muy cerca. Sí.
Sí, eso no creo, pero ¿por qué no ver a un Bekele posiblemente? Creo que a quienes nos gustan estas dos figuras nos encantaría verlos correr cada 8 días. Pero
sí,
hay un repertorio, cierto, de atletas africanos y de atletas a nivel mundial que no desentonan para una mañana de domingo ver un gran espectáculo de carrera.
Totalmente. El regreso de Jordan Hassay también ahí, la americana, que esperemos que se haya recuperado bien de su lesión y esperemos verla en una gran actuación porque es un atleta con... Bueno, tiene la segunda mejor marca de Estados Unidos, así que esperemos verla bien de nuevo.
Sí, y lo interesante será ver cómo reacciona ella corriendo bajo un esquema de entrenamiento distinto a donde
totalmente
vivió tanto, que fue con Alberto Salazar.
Sí.
Ya vimos que el regreso de Galen Rupp haciéndolo en los trails en Atlanta este año fue espectacular.
No sintió el cambio, Rupp.
En las carreras, yo creo que no solamente no lo sintió, sino lo asimiló.
Lo asimiló, exactamente.
Un atleta con otra perspectiva a la de Jordan Hassan, pero sí, veremos cómo va ella y seguramente habrá un reacomodo en cuanto a las marcas en el tema de las mujeres en Estados Unidos.
Sí, bueno, el ya lo mencionamos, lo de Sarah Hall el otro día, realmente impresionante, Molly Seidel también. Bueno, se viene un gran, mejor dicho, estamos en un gran presente para el atletismo americano. En americano, y me refiero a todo el continente como corresponde decirlo, y creo que va a ser el 2021 va a ser un gran año también. Asimilar, dijiste una palabrita ahí que me gustó mucho, asimilar, así hay que tomarse este 2020, asimilarlo y convivir con esta realidad que hay muchas oportunidades y muchas cosas buenas en este camino sinuoso durante la pandemia. Te mando un gran abrazo, Juan Luis, y estamos hablando pronto. Vaya a saber con qué temas, con qué sorpresas, con qué atletas. Vamos a estar charlando pronto.
Siempre será un placer platicar contigo. Espero que mis puntos de vista les agraden, y si no, bueno, pues de esto se trata, de conversar, de sacar plática, charla, no, de lo que es
por supuesto
el
que va
a nivel mundial.
Sí.
y yo estoy más que agradecido de poder tener estos minutos con alguien de tu experiencia en medios y sobre todo, bueno, de esta gran afición que tienes por el deporte.
Bueno,
te mando un abrazo,
gracias.
Hasta
mañana
y les mando mis mejores deseos. Cuídate mucho.
Vos también, Juan Luis, el gusto es mío y seguramente la gente va a estar encantada de escucharte a vos porque sos en primera persona acá el que sabe y sabe mucho. Así que te mando un gran abrazo, es un gusto nuevamente poder hacer este episodio con vos y esperemos que sea el primero de muchos. Un abrazo grande. Cuídate. Y gracias nuevamente.
Hasta
luego.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Chau, chau. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.